A continuación, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nure Spy Radiophonic, para saber qué libro nos recomienda esta semana en la sección que hemos titulado Y un libro más. Recuerden que esto es por cortesía de la librería Alilla. Asalamu alaikum, Carla.
Wa alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, bien, aquí con el calorcito.
Con el calorcito, qué rico, ¿no? Pues nada, cuando quieras, a ver qué libro nos recomienda.
Mira, hoy os recomiendo un libro que, bueno, es un libro de no ficción, que lo ha editado una también, bueno, siempre acostumbro a, no sé, bueno, tengo tendencia a recomendar libros de editoriales pequeñitas, no por nada, sino porque son los editores pequeños son los que cuidan, normalmente los que cuidan más lo que editan y lo editan con más cariño. Es una editorial que se llama...
Oye, pues perdona, eso está muy bien saberlo, ¿no? Está muy bien que nos hayas informado, ¿no?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que editan poco, pero claro, lo que editan todo pasa por sus manos. Y normalmente las editoriales grandes a veces editan libros que contratan en... o de autores conocidos y que contratan en ferias internacionales. Uh-huh. y editan, pues bueno, con criterios meramente comerciales, ¿no? Las editoriales pequeñas, claro, también buscan que sus libros se vendan, ¿no? Pero claro, pues, normalmente pues dedican mucho tiempo antes de editarlos y buscan mucho la calidad de lo que editan, por norma general, ¿eh?
Pues nada, perdona por molestarte y continúa.
No, al contrario. Pues mira, es una editorial pequeña que se llama Libros del Cao, que editan sobre todo libros de no ficción. El libro que recomendamos hoy se llama Como si masticaras piedras, sobreviviendo al pasado en Bosnia. El autor es W.L. Tochman, que es un periodista polaco. Este libro se editó en el año 2002 y ahora lo recupera esta editorial para traducirlo al español, porque no había estado traducido hasta el momento. Pese a estar escrito en el 2002 y ser un testimonio periodístico y estar publicado ahora en el 2015 aquí, pues es un libro que no pierde ni un ápice de su actualidad ni de su interés. Este periodista, ya te digo, es un periodista polaco, va siguiendo después de la guerra, justo después de la guerra de Bosnia, acompaña a una doctora forense que se llama Eva Klonowski, que es de origen polaco, también nacida en Polonia, y a las familias de los desaparecidos, pues los acompaña en... esta doctora se dedica a identificar cuerpos, van descubriendo fosas comunes de donde fueron enterrados los musulmanes bosnios por los manos de los serbios, y van desenterrando los cuerpos y los objetos que van encontrando, pues esta doctora se dedica a identificar cuerpos y claro, las familias van... Bueno, las familias de los desaparecidos pues van a estos, bueno, estos normalmente luego los concentran en unos centros en cada ciudad o pueblo, y los familiares van allí a ver si reconocen los objetos que acompañaban a los difuntos, y a partir de aquí la doctora empieza, bueno, hace las pruebas de ADN correspondientes para comprobar si realmente es el cuerpo que buscan. Yo os voy a leer, como siempre, os voy a leer un párrafo.
Por supuesto, sí.
Está muy bien el libro, porque no es una... no está hecho... No es como una... Es periodismo, pero está escrito de tal manera que es como si te estuvieras leyendo una novela, porque es todo este recorrido de esta doctora, y coge varios personajes, también bosnios, en este recorrido por este infierno. Bueno, vamos a empezar por el segundo capítulo, que se llama Prendas, y dice así: el teatro del Centro Cultural del Pueblo abre una vez a la semana, los jueves. Cualquiera puede entrar y echar un vistazo, así que viene gente de los alrededores y también de más lejos. Creen que en este lugar se resolverá la cuestión que les ocupa. En el teatro hay escenario, pero falta el patio de butacas. Han colocado un montón de prendas sobre el suelo de terracota. Previamente las habían clasificado. Esto lo encontraron con el primer hombre, eso con el septuagésimo. Las habían lavado para restaurar su color y las habían tendido de una cuerda. Las prendas de colores yacen ahora muy juntas unas de otras, pero sin mezclarse. Rara vez hay un vestido completo. Por ejemplo, justo en la entrada hay una camiseta de punto de rayas blancas y azules. Seguramente la llevaba un hombre fornido. Sin embargo, la camiseta que lleva escrito Montana era de un tipo delgado. Un poco más allá, unos pantalones de pana que fueron blancos y hoy son amarillos. ¿Quién los llevaría? Debajo de la ventana, una única pernera de unos vaqueros. ¿De quién? Un poco más adelante, un solitario cinturón de cuero. Un solitario calzoncillo. Una solitaria zapatilla deportiva. Un solitario calcetín negro. Junto a cada prenda, más bien cada jirón, está la bolsa de papel vacía de donde la sacaron, y una hoja de papel con un gran número impreso. También hay letras. B significa que esa prenda corresponde a un conjunto de huesos, a un cráneo y a unos dientes. Hay un cuerpo entero. B significa body. BP no existe un conjunto completo de huesos, solo algunos huesos aislados, partes del cuerpo, body parts. A. Solo hay prendas y, como mucho, algunos objetos, artifacts. Ningún hueso. Todo esto lo desenterraron en otoño de 1999, en la cercana Kebliani. Por eso, delante de cada número figuran las letras KV. La fosa común era alargada y se extendía varias decenas de metros a lo largo de la carretera. Habían ahondado la cuneta y después la habían cubierto de tierra. Kebliani se encuentra cerca de la localidad de Omarska, donde se instaló en 1992 un campo de concentración en una mina de mena para los musulmanes. El campo se cerró ese mismo año. Casi todos los prisioneros eran hombres, aunque también había algunas mujeres, que en su mayoría sobrevivieron. Los parientes de un desaparecido que pudo haber estado en Omarska hace 8 años aparecen en el teatro. Entran, se tapan la nariz. No tienen opción. No pueden darse por vencidos. Han venido aquí para mirar, para encontrar y enterrar a su familiar. Creen que solo entonces se sentirán aliviados, en paz. Dan una vuelta. Entre una prenda y otra hay un estrecho sendero. Caminan como funámbulos para no tocar nada con el zapato. Se inclinan sobre algo. Nadie lo ve claro. Suelen seguir adelante, pararse, proseguir. Así durante media hora, 1 hora, 3 horas, depende de la persona. Las ratas corretean por la sala. Un joven matrimonio con una niña de 7 años en brazos buscan al abuelo de la niña. Llevan un buen rato junto a la prenda KV-22B. Una señora, de pelo canoso, que lleva un traje azul marino, se inclina sobre unos harapos. Lleva toda la mañana junto a la misma prenda. Coloca los jirones como si quisiera que quedaran presentables. Estira de nuevo el pantalón oscuro, la camisa clara y algo que era un jersey burdeos. Los acaricia como se acaricia una persona. La llaman Mamá Meira. Body bags. La pareja joven con la niña de 7 años, que lleva un buen rato contemplando la prenda KV-22B cerca del escenario, llama a la persona que se encarga de la identificación. Se les acerca una mujer canosa y enérgica, que lleva vaqueros. Se llama Eva Elvira Klonowski. La doctora Eva Klonowski, nacida en 1946, antropóloga de formación y miembro de la Academia Americana de Medicina Forense, American Academy of Forensic Sciences, casada con hijos, emigró a causa de la ley marcial. Vivía en Breslavia y ahora tiene su residencia permanente en Reykjavik, Islandia. Fue allí donde se especializó en pruebas de paternidad, porque no podía trabajar en el ramo que más le apasiona, los huesos. «Amo los huesos», dice. «Los huesos me hablan. Miro los huesos y sé qué enfermedades padecía la persona, cómo andaba, cómo le gustaba sentarse. Los huesos me dicen de qué nacionalidad era. El fémur de un musulmán está ligeramente doblado en forma de arco porque se sienta de cuclillas. A un japonés le pasa lo mismo, porque se arrodilla con frecuencia. La historia le ha dado a la doctora Klonowski la oportunidad de tener un trabajo apasionante en Bosnia y Herzegovina. La guerra y su final han traído consigo campos de concentración, ejecuciones, fosas, exhumaciones y muchas identificaciones. La doctora Klonowski se vacunó contra el tétanos y la hepatitis e hizo las maletas. Su marido y sus 2 hijas, adolescentes, la acompañaron al aeropuerto. Bueno, lo dejo aquí porque yo podría seguir, pero seguramente no...
¿Sabes qué pasa?
Tú me cortarías.
No, hombre, no.
cortarme con razón.
No, ten por seguro que no te cortaría. Pero, ¿sabes? Estaba escuchándote y pensando que, bueno, que realmente el único genocidio al que se le da mucha publicidad es al genocidio que hicieron los alemanes con los judíos. Pero la verdad es que el mundo está lleno de genocidios, ¿no?
Sí.
Y que es importante hablar y escribir sobre ello. Me parece fantástico que esta novela nos relate lo que siente la gente que está en esos pasillos buscando un objeto que les recuerde a algún familiar desaparecido, ¿no?
No, y ¿sabes qué pasa? Que luego coge a lo largo de del libro, pues coge a varios personajes, normalmente mujeres, que porque claro, la mayoría de los asesinados fueron hombres, ¿no? Hombres y niños, ¿no? A partir de 15, 16 años. Y entonces coge a varios personajes y en este periplo, tanto por las fosas y los centros de reconocimiento, como a veces también van a sus antiguas casas, que ahora están ocupadas en muchos casos por serbios. Y claro, es toda esta sensación, ¿no? de angustia y de pérdida. Y yo recuerdo, por ejemplo, una de las mujeres que salen en el libro, que es la única que sobrevive de toda su familia. No aparecen sus hijos y su marido son asesinados. Y entonces habla de otras mujeres y dice, ellas tuvieron la suerte de morir también, ¿no? Y es, claro, eso es...
Vamos, como que ha quedado viva solo para recordarlo, ¿no?
Sí.
En fin, pues Carla, muchísimas gracias. Te decimos lo de siempre. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere. ¿O quieres añadir algo más?
No, ya está. Ya estoy aquí cuando queráis.
Ok, pues nada, salam aleikum.
Aleikum salam.